Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. ¿Cómo va el reto de agudeza visual?
A ver, Eli, ¿tengo que decir la verdad o como cuando voy al médico?
Nuevo en la misma piedra.
Es que me ha reventado el reto. Has estado ahí hablando con la señora que poco más y dice, esto que habéis hecho no sirve para nada.
No, ¿verdad? No, perdona, ha dicho... Simplemente, lo único que ha dicho es que Isabel Presley, que es la única...
Pero habla de Julio Iglesias también,
sí, no, ha dicho que es más compatible con, según la firma, con Julio Iglesias que con Vargas Llosa.
No ha dicho nada más, no es verdad. Ceballos está de acuerdo conmigo.
¿Qué dices?
Porque ha dicho que ha cambiado la firma.
Hombre, perdona, yo también he cambiado la firma, pero una...
Yo firmaba antes
Carlitos. Si ha cambiado la firma, ¿es alguna de esas? Porque a lo mejor la ha cambiado y no es ninguna
de esas.
Muy
bien, Eli.
Ah. ¿Cómo se nota ha cambiado?
Los cursos de criminología que has hecho, ¿cómo se nota,
Yo he hecho cursos, ¿sí?
Sí.
Bueno,
homologados, bien. Además.
Hombre, perdona. Será posible. Claro, ¿cuántas veces ha cambiado Julio de firma?
Eso es.
A lo mejor ha cambiado 18. De las 18, estas son algunas.
¿Tú sabes la de miles de firmas que ha hecho Julio Iglesias a lo largo de su carrera?
Por todas.
Todas del mundo.
Y Alfredo Fraile. Alfredo. Por él.
También podría ser.
Perdona.
Sí, sí.
Aquí, en fin.
Pues a lo que vamos.
Todos nos conocemos.
Hemos localizado estas tres firmas de Julio Iglesias y lo que preguntamos. ¿Cuántas son auténticas? De Julio.
Muy bien.
Impulsivo.
Puede ser
uno. Como ha dicho ahí la doctora, impulsivo.
Puede ser una, pueden ser dos
o todas.
Pueden ser todas, las tres.
Las tres.
¿Por qué se va inclinando?
Pues, mira, la menos votada es la de una firma solo verdadera, el 21%.
Sí.
Y luego, como siempre, empate a esta hora.
Ah, bueno.
36% entre la opción de dos y la de tres.
Bueno, que hay más gente que piensa que son todas.
Sí.
No sospechan que tú has hecho ninguna.
A ver, puedo prometer y prometo.
Un momento.
Puedo prometer y prometo que no he hecho ninguna de estas tres firmas.
Bueno, tú no.
A lo mejor otra persona, pero yo no.
Bueno.
Yo no.
Esa otra persona también puede ser por iglesia.
Claro.
No, aquí hay que dar pistas o despistar. Yo no tengo ni idea, como todos los días.
Nunca pregunto.
No pregunta y no sabe. No, yo no quiero saber nunca el resultado. Yo tengo mi propia apuesta.
Eso es.
Y luego, pues hay veces que gano y hay veces,
que no. Como
gano,
los oyentes.
Como el resto del mundo.
En X Twitter está el reto, lo podéis ver, @buenosdiasom. Veréis a Julio sonriente y tres firmas. Hay que decidir si son una buena, dos buenas o las tres.
Las tres, exactamente. Muy bien, Carlos, pues de aquí un ratito.
Vuelvo.
Vuelves, venga.
Hasta luego.
El sonido hecho añicos.
Bueno, que tenemos ratito de oyentes, pero también tenemos que saber qué ha ocurrido con el reto de romper el sonido. Que no es un reto, en este caso es un concurso.
Ayer
rompimos de nuevo un sonido que en este caso correspondía a un personaje.
Sí, sí, ayer la atleta decidió que jugábamos con un personaje.
Muy bien.
Rompimos las palabras de un personaje misterioso. ¿Qué quedaban? Vamos a recordar cómo sonaba ese sonido hecho añicos.
Las mamis en el que estoy. Y en un momento estoy muy agradecido a la vida.
Él lleva la parte buena. Yo llevo la parte mala. De la disciplina.
Bueno, así de entrada yo diré que es una mujer.
Vas bien.
Pero el resto, ni idea. Bueno, ¿qué oyentes... no han acertado? ¿Qué han dicho los oyentes que no han acertado?
Los oyentes que no han acertado apostaron por los siguientes personajes.
A ver.
Arancha Sánchez Vicario.
No, ya salió una
y ya,
vez.
Ya jugamos en su día. Y además que no jugamos varias veces. Porque ¿sí? en la primera no intentona sé, nos acertó,
verdad.
¿Vale?
Sí.
Arancha del Sol.
No, es no. Arancha del Sol.
Charo Mohedano.
Tampoco.
Carolina Marín. Penélope Cruz.
No.
Mónica Cruz.
Tampoco.
Pilar Rubio.
No.
Norma Duval. Alexia Putellas.
Tampoco.
O Lidia Valentín.
Ninguna de ellas.
No, son los nombres que no se corresponden al personaje hecho añicos. Bueno, a su declaración hecha añicos.
Y cada uno ha salido varias veces, curioso, ¿no?
Sí, alguno ha salido varias veces.
Claro, ¿eh? Identificar y decir, bueno,
aunque,
no sé.
Aunque ha salido varias veces también la respuesta correcta.
Ah, bueno.
¿Sabes?
Respuesta correcta, ¿qué es?
Sofía Mazagatos.
Vaya, que sonaba así antes de que la rompiéramos.
En el que estoy muy agradecida a la vida por todo lo bueno que me ha dado. Él lleva la parte buena, yo llevo la parte de la disciplina, como todas las mamis. Bueno, soy madre, como tiene que ser.
Sofía, vamos, no hubiese... Claro, me preguntas cómo habla Sofía. No tengo ni idea.
¿Cómo
¿No te habla?
Acuerdas?
No.
De Sofía Mazagatos.
Sí, me acuerdo de ella, de su cara,
pero. ¿Cómo hablaba? ¿No?
Pero ¿cómo me voy a acordar de la voz de Sofía Mazagatos?
Pues son unas declaraciones recientes estas.
Pues me encanta la gente, qué bueno.
Que ha sido
tiene.
Madre por segunda vez y así pues su presentación a la sociedad después de su permiso maternal.
¡Qué maravilla! Oye,
bueno, pues se ha repetido varias veces, ¿sí? ¿Eh? Es decir, no han ido desencaminados muchos oyentes.
Bueno,
pero
¿quién ha sido la más rápida del mundo?
Una persona ha sido la más rápida y además ha sido la única persona que dijo Sofía Mazagatos en la primera intentona.
¿Ah, sí?
¿Vale? Los de la segunda intentona que escucharon el sonido dos veces,
sí,
¿vale?
Ya
tuvieron claro que era Sofía Mazagatos.
Ya.
Pero en la primera intentona, ella se arriesgó y fue la única oyente, fue el único mensaje con la respuesta correcta y los bolos de bolera en el mensaje.
Ah, como emótico, ¿no? Claro que sí. ¿Y quién es?
La ganadora ha sido Gema desde La Vaguada.
¡Hombre, Gema!
Barrio del Pilar, justo juntito a La Vaguada.
Iba a decir bebé La Vaguada, no, me parecía raro.
En la pecera esa de La Vaguada.
No, quedó no la pecera de La Vaguada, no, yo creo que no.
Pero
yo
es algo
creo
como
que desapareció
de La Vaguada.
Sí, nadie sabía para qué servía aquello, pero bueno, ahí estaba puesto.
No, ella no vive en La Vaguada, centro comercial.
¿Ya?
Ella vive muy cerquita, en los aledaños de La Vaguada, en el barrio del Pilar, ¿vale?
Bueno, Gema, pues ahí te va nuestro lote regalo, pedazo de lote regalo, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Parpusa, clavel, taza de San Isidro, camiseta para hacer deporte, libros, discos, mochila... Los regalitos de Elena.
Los regalitos de Elena, dice.
Te van a encantar, Gema.
¡Ole! Con varias anotaciones.
¿Sí?
Muchas gracias. Dice, va a ser mi regalo retrasado de cumpleaños porque ella celebró años, celebró cumple el 15 de mayo.
Fíjate.
Estábamos en la pradera y ella estaba de cumpleaños.
¡Qué bien!
Pues nada, además dice, hombre, he concursado por la parpusa.
¿Oh, sí?
Eso dice ella.
Hombre,
yo creo
pues,
que un poco de ironía, pero...
A ver, yo creo que sí. Gema, te van a gustar.
Porque yo le he puesto felicidades con cositas de San Isidro.
No,
dice, hombre,
sí.
He concursado por la parpusa, dice.
La parpusa no es lo mejor del lote.
Bueno,
pero sí. No, la parpusa...
Es de lo que
esa
más,
parpusa...
Es de lo que más se puede utilizar porque quedan fiestas por delante.
Ya, donde estén los regalitos de Elena, por ejemplo, o la mochila. Hombre,
lo de Elena es además, es
la
único.
Tazna. Hombre, es único, de
hecho
verdad,
a mano,
Y con
y muy pintón,
mucho amor. Lo pone además.
Le
con
va a dar
mucho
como
amor.
Si... pedigrí.
Hombre, desde luego
claro,
que sí.
Mira, puedes poner... El colgante, el azulito, el malva, lo puede poner en la mochila colgado.
Sí, claro.
Y el otro, pues, como llavero.
Y la parpusa, pues...
Pues mira, para las fiestas. Que ella para cada cumpleaños que cumple, si lo cumple en San Isidro.
Bueno, que se la ponga.
Se pone para hacerlo el cumple.
Bueno, claro.
Y luego las fiestas quedan por delante.
Las he visto de más calidad. También te lo digo, ¿eh? Esa parpusa no sé dónde la sacaste, pero en fin.
Pues yo te quiero decir que es de mayor calidad... Y que nadie se me enfade a las que repartían gratuitamente.
¿Quién repartía gratuitamente parpusas?
La Junta de Distrito.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no me entiendo. Y esa, la nuestra es mejor.
La nuestra es mejor. No que las otras no estuviesen bien.
Ya.
La que le hemos hecho entrega a Gema es de una calidad superior.
Bueno, superior a esa. No, claro. Bien, vale, Gema.
La superior es la que regalaban en el año 2018.
Ah, sí, esa era buena de...
Esa es buena, desde ese 2018.
Con una felpa bien...
Sí.
Sí, ¿no?
Desde el 2018 no se ha subido de nivel.
Dejemos ahí. Un poquillo al tergal. Directamente.
Al sintético.
Bueno, ahí está, Gema, que lo disfrutes, de verdad, que disfrutes mucho. Muchísimas gracias
listo,
a todos los que habéis participado, como siempre, de verdad, muchas gracias. Y que no decaiga el ánimo, porque el miércoles que viene volveremos a romper otro sonido y podéis volver a participar todos los que lo habéis hecho esta semana, los que habéis ganado en otras ocasiones.
Hay gente...
Y los nuevos, todos.
Sin decir nombres, ¿vale?
Sí.
Hay gente que tiene claro que lo importante es participar.
Okay.
Y dice, bueno, no tengo ni idea, pero yo creo que es... Y acertó.
¿Ah, sí? ¡Qué
sí,
bueno!
Sí, sí, gente, yo voy a decir Sofía Mazagatos por decir. Y ahora digo, pues mira, has hecho muy bien.
¿Ah?
La respuesta es correcta, pero has enviado el mensaje un poquito tarde. Pero bueno, lo importante es probar suerte, porque a lo mejor, aunque sea tarde, nadie de los primeros... Hay a veces que no han acertado.
Pues es verdad, claro. Es que es cuestión de velocidad entre los que aciertan, pero claro,
pero
a lo mejor
claro,
eres muy rápido y no aciertas.
Y no aciertas. Y piensas que...
Y el que manda el mensaje un cuarto de hora después, pues el
recordamos
primero
en
acertar.
Hemos
claro.
tenido acertante en alguna ocasión vía podcast, ¿eh?
Es verdad.
Así que hay que intentarlo siempre.
Es verdad. Bueno, dicho lo cual, ratito de oyentes.
A rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer nos rodeábamos, gracias a los oyentes, de gente sociable y extrovertida.
Es verdad.
Loreto nos saludaba ayer, decía, hola, como siempre tarde, pero ya para mañana, como se lo saben, ¿eh?
Sí.
Los que llegan a poner el mensajito tarde. Dice,
dime algo que no sepa.
Nos cuenta ella, no sé si soy sociable, pero ella lo que sí nos cuenta es que tiene un imán para encontrar a personas que ella no conoce de nada, pero que ven en ella una persona sociable.
¿Ah, sí?
Sí, y entonces se le pegan, es decir, como un imán, las atrae y estas personas tienen algo en común. Dice Loreto que lo están pasando mal y que se desahogan contándoselo a ella. Y ella no les conoce de nada.
Pues vaya
dice,
tela.
Yo les escucho, dice, les doy ánimo y luego ya sigo mi camino.
Mira.
Dice, es curioso, siempre me ha pasado esto. Un abrazo y me encanta, nos llama Equipo Bonito.
¡Ay, muchas gracias!
Me encanta esto de Equipo Bonito.
Pues a mí no me gustaría.
¿Lo de Equipo Bonito? ¡Ah, no!
No, lo digo, de... yo es que no soy tan sociable. A mí que la gente me va a contar sus problemas, pues...
Gente no, que no conozcas de nada.
Sí, es gente que conozco bien. Sí. Pues gente que no conozco de nada. Hombre, les escucho como no me... Yo qué sé.
Sí, sí, sí,
bueno,
por,
sí.
Por educación.
Sí,
¿no?
pero tampoco me
pero,
afecta.
No,
nada.
Noto.
Es más, a veces digo, a ver cuándo acaba.
A ver cuándo acaba.
La turra.
Eva nos habla de su amiga Mariam. Dice que no sabe cómo puede abarcar todo por lo sociable e implicada que es.
¿Ah, sí?
Dice que está en la Junta de Vecinos de su comunidad, está en la Asociación de Padres del Colegio, la AMPA, en la Asociación de Vecinos del Barrio, en la Comisión de Organización de las Fiestas de su pueblo. Ir con ella de viaje nos cuenta es un show porque siempre conoce a alguien de alguien con el que ha coincidido por casualidad.
¿Pero cuántas horas tiene sus días?
¿Cómo lo hace? ¿Está clonada?
No sé. Es verdad que hay gente que dice, es imposible que haga tantas cosas.
¿Están todos los fregados?
Pues ahí están, es verdad.
Sí, sí.
Perejil de todas las salsas.
El perejil de todas las salsas.
Sí, señor.
Lidia, en su caso, tiene otra amiga, no nos dice su nombre. A esta amiga es sociable, extrovertida, yo diría más extrovertida que sociable, porque a ella le gusta hacer preguntas inesperadas a gente que no conoce de nada. Dice que pues al camarero, dice si estamos repostando al que está ahí en la gasolinera, dice si vas con ella a una tienda, al que te está atendiendo, a quien sea o que te está dando repartiendo propaganda. Dice, les pregunta qué es lo último que ha fotografiado con el móvil, que si pudiese desinventar alguna cosa, ¿cuál sería? Que dónde prefiere vivir, si en un parque zoológico o en un parque de atracciones, cosas de ese tipo. Tú te quedas ojo y plática y ella empieza a entablar conversación.
Esto no funciona.
Pues en otra vida a lo mejor ha sido encuestadora.
¿Encuestadora?
O periodista.
O periodista.
Claro. A lo mejor le queda ahí un resquicio de otra vida. O de una vocación frustrada.
O quiere ver, ¿no? Como sorprender a la gente y a ver si le merece la pena hablar o no, o yo
ya,
qué sé.
No sé.
La verdad que yo no sabría qué contestar. Pues, Diana, sociable, su hija desde pequeña. Dice, hablaba, saludaba a todo el mundo, con lo que eso conlleva, que me tocaba a mí pararme y hablar con gente que yo no quería. Dice, si íbamos a un hotel en vacaciones, la conocían todos los empleados, se apuntaba a todas las actividades del miniclub. Luego se apuntó a todo tipo de actividades extraescolares y en verano enlaza varias voluntariados.
Fíjate.
No la veo el pelo.
Pues claro, tanto sociabilidad que luego no tiene ni familia. O sea, esto pasa a veces, sociabilizar tanto con los de fuera... Que luego llegas a casa y dices, ¿tú quién eres? Claro.
Claro.
Bueno, pero sí, sí. Oye, enhorabuena, mejor eso.
Y luego en casa eres un sieso como Rolf.
Hombre,
claro,
también es verdad.
Que lo da todo fuera
verdad.
De casa y luego
sí,
no.
Sí.
Que por cierto, vale, en el gimnasio nos aclara que en el gym no sociabiliza, ¿vale? Que lo da todo en el gym.
Ah, bueno.
¿Vale?
Muy
¿vale?
bien, muy bien.
Y que
muy
está desde
bien.
Primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana va al gimnasio.
Sí.
Es ahora allí, a las 7
sí.
de la mañana. Y ahora está mismo el Dali, que te pego.
Dale, todo el rato. Claro, luego sale con unas ganas de hablar. Está ahí contenido.
Y termino con Estela, sociable ella misma. Dice que le encanta mucho hablar con la gente. Y que en la boda le encanta que, dice, me pongan en la mesa que no conozco a nadie.
Por Dios.
Para hablar, debe ser, para conocer gente.
Pues
que
para mí eso es la tortura.
A mí también.
Vamos.
A mí también. Dice
horrible.
Que se va de viaje
sí.
sola.
No me lo puedo
dice,
creer.
Con viajes organizados que no conozco a nadie.
Madre
me
mía.
Encanta ir al parque de atracciones sola y en la cola buscar a gente que va sola o son impares y les pregunto
no
que si me puedo montar con ellos. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
No me lo puedo
no
creer.
No me corte un pelo por nada.
No me lo puedo creer. Me encanta esa gente.
Dice, y al gritar no en las atracciones creer. Tampoco. Bueno, esto va de extra.
Bueno, yo tampoco. No soy tan... Ni bueno, iba a decir mitad, yo no soy sociable, pero gritó como una becerra, también te lo digo. Pero me admira esa gente. Yo soy incapaz.
Yo sufro.
Pero absolutamente
yo sufro
incapaz.
Cuando me toque en una mesa que no conozco a nadie en una boda.
Horrible.
Es más, yo pregunto que qué mesa me han sentado antes.
Yo también.
Y luego ya digo, ay, pues me ha surgido un imprevisto y no voy.
Estamos. ¿Nos puede poner en la misma mesa, Sergio,
sí,
a ti
sí,
y a mí?
Sí, sí.
Yo creo que sí. Pero es verdad, yo hago lo mío. Y yo no voy sola a un parque de atracción. Yo no he ido sola nunca al cine, por ejemplo. Jamás. No.
Pues
yo
al
no,
parque de
no.
atracciones no he ido nunca solo.
No, porque no eso quiero sí. que nadie me hable. Yo no.
Al
yo
cine
sola
yo sí
no
he ido
solo.
Nunca. A ver, yo sí he ido a un cine
no.
y me he metido en una sala diferente al resto de gente. Eso sí.
Ah, eso sí.
Eso sí.
Ya.
Eso sí lo
ya.
he hecho.
Yo no. Yo ni eso. No. Yo no quiero... Yo no quiero conocer gente, ¿por qué tengo que conocer?
Ya está.
Ya he conocido a mucha
cupo,
gente en mi vida.
Has tu cupo.
Claro, efectivamente.
Como se dice, ¿no?
Bueno, también es verdad que...
Has repartido ya todos
es verdad
los
que luego la vida te lleva a conocer gente y dices, oye, qué bien que la he conocido,
sí,
¿no?
Pero si conoces a alguien, quitas una carta y se la das a otra persona.
Hombre, no, esto no es como el armario.
Ah,
no
para,
es como
yo, sí.
comprar una camiseta
no, no,
y tiro otra a la basura.
Yo tengo repartido los
40.
No, no, no,
tú
no.
tienes repartido estos
los
afectos.
Los 40 naipes. Si es baraja española o 50 y pico si es baraja francesa.
¿Ah, sí? Entonces a lo mejor conoces a alguien y ya no me hablas a mí.
Bueno, depende.
Claro,
si
no, hombre,
depende
perdona.
Depende si tienes la sota de abastos o no. Yo voy quitando las sotas.
Y yo creo que ya.
Más que nada. Porque
ya,
me parece.
Ya está.
Venga, tienes el as de oros.
Ah, ¿qué más quisiera yo que tener el as de oros? Ya te digo, el par de copas y justitas.
Pero vamos a ver, esto no se acaba nunca.
Es verdad, tienes razón, esta señora. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
No, vamos a conocer el tema de hoy.
Por Dios,
venga.
Estoy perdida, me he ido.
Vamos a conocer a la protagonista
venga.
De la historia de hoy.
¿Quién es?
Es la pista de baile de Fiebre del sábado noche.
¡Oh!
Esa mítica pista de baile,
sí.
que fue uno de los escenarios de la película que protagonizó en su día
sí.
John Travolta dando la vida a Tony Manero y que puso de moda pues el dar de sí, darlo todo en la pista de
sí.
baile con esas camisas de cuello de V,
sí.
¿vale? Y pues eso, bailando al ritmo de la música de los Bee Gees.
¡Qué espanto! Sí.
Dejándose llevar por las luces y por las bolas de espejos.
¡Ah, qué bonito!
A partir de ahí se puso esto de moda. Pues bien, ahora todos podemos, bueno, todos tenemos la opción de comprar esta pista de baile, la original, que se vende a partir del 12 de
julio. ¿Cómo se va a vender una pista de baile? Eso
sí.
no se puede trasladar. ¿Cómo una pista de baile?
Sí, porque es
¿el
una...
suelo?
Sí, el suelo de la pista de baile.
¿Cómo vas a vender una pista de baile?
Sí, porque es plegable esta pista de baile.
¿Cómo es plegable?
Sí, sí, está hecha en varias secciones. 12 secciones, así lo dice la oferta. Esto es como Wallapop, que te describen el producto, ¿vale?
Sí.
dice 12 secciones separables, sí. ¿Vale? Con 24 bombillas cada sección. En total, 288 bombillas.
¡Madre mía! Eso es
un... Que lucen todavía. Color rojo, azul y amarillo.
Ya, pero no serán LED. No, claro, no, eso es un gasto energético
no, y los
importante.
70 no, el ya, LED no se les pasaba por la cabeza. La pista montada son 7 metros de largo por 6 de ancho.
Bueno, sí, ¿vale? En cualquier salón.
Se advierten no caben, dos sí. cosas. Está desgastada por el uso y además lo pone desgastada por el uso y además sí. no incluye DJ.
Hola amigos, Morty vuestro
genio. No, pero ¿por qué? ¿Y la bola?
La bola incluye... tampoco.
Solo es el suelo.
Solo es el
solo
suelo.
La pista con las bombillas.
Solo la pista con las bombillas, sí. Una pista que después de la peli, sí. bueno, pues se pone a la venta en una página de subastas que va a estar abierta del 12 al 15 de junio. Se espera que el precio final sea de 300.000 euros.
Bueno, ¿qué me estás contando?
El 300.000 euros, sí, sí, sí. La pista, después de la peli,
sí.
formó parte de un club, el Club Spectrum. ¿Vale? Uh-huh. Y ahí estuvo puesta esta pista de baile hasta el año 2005.
Ya.
Porque remodelaron el club y ya, pues, uh-huh. ya pasó de moda.
¿Pero estuvo expuesta o la gente lo usaba?
No, la gente era la pista de baile.
Encima no tiene ni el polvo de los zapatos de otra vuelta. No, y por ahí ha pasado otro vecino. No. Esto no tiene.
Además,
no, hombre, luego le han quitado el pedigrí.
Pues luego la pista, ¿vale? Uh-huh. Se alquiló para diferentes películas.
Ah, o sea, vale.
Por ejemplo, su última aparición en público uh-huh. de esta pista de baile fue en la serie Glee. En el 2012, ¿vale?
Ya.
Esta serie de Glee, pues que fue muy famosa, de jóvenes músicos y bailarines.
Sí, sí, sí.
Después ha sido ya retirada del mercado y de los atrezos, y ahora ya puede ser propiedad de algún fanático de la serie, algún bailongo, quien quiera.
Que la compre Travolta.
O el propio Travolta.
Digo,
que hay que recordar que Travolta es el que baila en la pista, que no admitió que le doblasen. Que él se entrenó y se preparó para,
hombre, para el baile, que es, tampoco hace falta... el baile era un churro.
Estuvo semanas entrenándose.
Venga, ya entrenándose, es que por Dios.
Sí, sí, sí.
Si no recuerdo
riguroso
mal...
Riguroso entrenamiento de danza. Con Lester Wilson, Que Lester Wilson era muy exigente.
Pues no hizo una coreografía muy llamativa. Si no recuerdo mal, la película que volví a ver hace un montón de años, por cierto... Ahí salían unos bailarines brasileños que bailaban que te morías. Y en cambio Travolta y... ¿Quién era la otra?
Lo más importante era que después le dice sutileza a los movimientos.
Ni sutileza ni nada, una horterada. Era horrible, el baile era un espanto total. Y no era nada del otro mundo. No, está súper.
Sobrevalorado los
hombre,
bailes de Travolta.
Hombre, ya lo creo. Ese baile no va a ningún lado. O sea, la pista de baile...
Con sus 288 bombillas.
Eso no hay que... No hay hogar que lo resista. Se te funden los plomos, 200 y pico bombillas incandescentes. Tú le chupas la pista y se te funde el frigorífico.
Bueno. No. Bueno, pero como esto es montable, pones simplemente una sección con 24 bombillas.
Venga ya, hombre, enciende el secador de pelón del cuarto. Te funde toda la comunidad de vecinos. No, no lo veo. Yo no lo veo. Yo, desde luego, creo que me voy a gastar 300.000 euros en otras cosas. Es el precio de salida encima, sí, en una subasta.
Sí, 200.000 creo que es el de salida, pero que se espera llegar a los 300.000 en la puta.
Eso pues ya será. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues hoy queremos saber en qué te gastarías tú el dinero en esto del cine. Es decir,
ya.
¿Qué objeto o esa cosa que tú viste en una película y te gustaría tener en casa, en tu vida real?
¡Ah, yo ya sé!
¿El qué?
Pues mira, la puerta de ¿qué? ¿Cómo se llamaba?
Dame pista.
De Mónica, de la casa de Mónica de Friends.
Ah,
con la
vale,
mirillita.
La serie, sí.
¿Es la de Mónica? La que
la mirillita.
La mirilla
de la puerta.
Esa, la puerta morada. Sí, con
de Friends.
Pues mira.
Pues esas cosas de pelis.
Series
que os gustaría tener a vosotros.
Sí, a mí me gustaría que me la regalase.
Vale.
Ahora, puja.
Una mirilla.
Vamos, ni loca. ¿Tú, a ti qué te gustaría?
Yo, a mí me gustaría, pues por ejemplo, tener cualquier objeto. A mí me gustaría tener cualquier objeto, por ejemplo, de los Goonies. ¿Sabes? La cámara de fotos que tenía, sí, de la serie.
¿Qué son los Goonies?
La película de los Goonies.
¿Cómo era?
La de los chavales que van en busca del tesoro.
No la he visto.
¿No? El mapa que tenían o la estatua esa que tiran.
Yo te veía más con la camisa de fronza de alguien por sobrevivido del cuco.
La camisa.
Yo qué sé. La pista de baile de Travolta. Ahí sí te veo.
No, pero ahora me has quitado las
danzas
ganas.
Danzas del mundo.
Este gasto,
perdona,
este
tú ahí. No, el gasto sí. Y que se te van a fundir todos los plomos, también te lo cuento. A ti. Y ya no solo a todo el distrito. Desde mundo los plomos fijo. En fin, 628-091-117. Podéis mandarnos a través de WhatsApp o de Telegram con mensaje escrito o nota de voz ese objeto de una película que os gustaría tener.
Venga.
Es eso, ¿no?
Sí.
Venga,
sí.
Estupendo. Pues de aquí un ratito me cuentas.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues una semana más. Como cada jueves a esta hora llega Nieves Ortiz con su Madrid mazo guapo. La semana pasada nos llevó a conocer la historia del Corral de la Morería, porque ya es lo que hace todas las semanas, nos lleva a algún lugar curioso, emblemático, unas veces muy conocido de Madrid y otras veces pues más desconocido, como creo que es esta ocasión, Nieves, porque ¿qué es lo que vamos a conocer hoy de Madrid?
Pues mira, hoy vamos a conocer el Teatro de Autómatas de Gonzalo Cañas. Estamos hablando de esa maravillosa atracción de feria diseñada y construida en los años 40 del siglo pasado, siglo XX, y que recientemente con motivo de la celebración de San Isidro, ha estado expuesta varios días en el patio de Conde Duque para disfrute de todos. Es un ingenio mecánico, una auténtica joya de nuestro patrimonio, que tiene mucha historia y que, hombre, ¿quién mejor que nos la cuente de primera mano Pepe Luna, que es técnico del Teatro de Autómatas, precisamente?
Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Teatro de Autómatas es verdad que mucha gente lo desconoce porque no está expuesto constantemente al público. Por lo tanto, cuéntanos un poco, descríbenos un poco cómo es ese teatro, cuántas figuras tiene y qué representan.
Mira, el Teatro de Autómatas, como bien decía, es un auténtico patrimonio de nuestra feria antigua. Tenéis que poneros en situación en aquellas ferias de los años 40, 50 en España, y pertenece a ese tipo de espectáculos, de barracas de feria, que es del pasen, pasen y vean y descubran el secreto que hay en el interior de la barraca. Sí. Y en este caso el secreto de esta atracción de feria era los autómatas, las figuras mecánicas, que las construye Antonio Pla en aquella época, los años 40, entre los 40 y los 50 va componiendo todos los autómatas de la barraca, y hace una auténtica maravilla tecnológica. Tenéis de todo tipo de autómatas. Hay magos, tenéis ahí animales, hay cosas orientales. Y luego hay una cosa muy curiosa que hace Antonio, que son pequeñas escenas costumbristas que reflejan un poco cómo era la vida de aquel momento, ¿no? De aquella mitad del siglo XX.
Son esas figuras inertes a las que los motores dan vida, que creó Antonio Pla en los años 40, como decía. Era un feriante alicantino que estaba casi obsesionado, ¿no? Desde pequeño vio algo parecido y dijo, esto lo tengo que hacer yo, hasta que llegó un momento su mujer y le puso la tesitura de elegir, ¿no? Entre la barraca o la familia.
Sí, bueno, son cosas que se van contando, pero realmente Antonio Plat había visto una barraca anterior a la suya que se llamaba Pabellón Artístico de los Hermanos del Valle, que es de 1920, y también con figuras mecánicas. Entonces él tenía una habilidad innata, un don natural a la hora de tallar figuras y un ingenio fantástico a la hora de construir mecanismos, y decide, como os contaba, hacer todos estos elementos, y lo lleva por las ferias, es como un medio de vida, y simplemente luego lo que decide, pues la vida evoluciona, y decide pues vender esa barraca a otra familia de feriantes. Entra en escena ahora nuestros segundos protagonistas, que son la familia Simón, una familia de Águilas de Murcia, que llevan también la barraca, imaginaros, pues la feria de aquella época, ¿no? La tómbola, los coches de choque, el tío vivo, lo que había, y el Teatro de Autómatas, que en aquel momento se llamaba Hollywood. Era la barraca Hollywood como atracción de feria, y lo que hace la familia Simo también llevarla por ferias. Y por último, José María Simo, en el año 70, 74 más o menos, la instalan en un camión, un Avia 5000 de la época, y reforma un poco lo que es la barraca, la estructura, para seguirla transportándola por diferentes sitios, sobre todo por ferias.
Ya sé que cuando aparece en escena Gonzalo Cañas, en 1992, que adquiere, ¿no?, que compra esta barraca.
Exactamente, ahí tenemos nuestro tercer protagonista. La cosa va creciendo, ¿no? Porque Gonzalo Cañas es un personaje fundamental en esta historia, porque lo que convierte a Gonzalo Cañas es esta barraca, que tiene un valor patrimonial increíble, en una obra de arte. Gonzalo Cañas tenía una formación teatral, llega en los años 60 desde Cuenca, Madrid, a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, trabaja en diferentes escenarios de teatro, cine, televisión, y ya él se va produciendo, sobre todo la ficción, como titiritero. Encuentra en el mundo de los títeres y del teatro de figuras y se apasiona por este arte, ¿no? En el 92 compra, como decías muy bien, la barraca a José María Simo, y se reúne un equipo de especialistas y de profesionales para iniciar un proceso de recuperación de esa barraca, y la transforman de la barraca Hollywood en el Teatro de Autómatas, y la mueve por diferentes festivales de teatro de toda Europa.
O sea, que ha viajado un montón este teatro, que supongo, Pepe, que tendrá un mantenimiento, hombre, muy especializado. Estamos hablando de mecanismos que en su momento fueron muy sofisticados y que, hombre, pues estarán compuestos de piezas que a lo mejor no tienen un recambio muy fácil. ¿Cómo es el mantenimiento de esas figuras?
El mantenimiento mecánico es continuo, porque es una barraca que lleva funcionando muchísimas horas, ¿sabes? Desde los años 40 hasta aquí, hasta por las ferias, luego con Gonzalo también muchísimos festivales de teatro, y más o menos el funcionamiento es unas 6 horas de trabajo en sesión continua. Es un pasen y vean continuo, no es una función que empieza y acaba. Estos teatros se llamaban teatros mecánicos de movimiento continuo.
Yeah.
Precisamente es por eso, porque su movimiento es continuo, están funcionando en un ciclo continuo. Entonces pues hay que estar reparando y repasando, cambiando muelles que saltan, ajustando correas, engrasando y cuidando sobre todo que esté todo el espectáculo al 100%. Uh-huh. Porque además de la mecánica, tienes todo lo que son las tallas de los autómatas, los telones, la electricidad de la barraca, todo eso hay que tenerlo puesto al día para que pueda funcionar correctamente.
¿Y cuánto se tarda en el montaje y desmontaje? Claro, estamos hablando que es itinerante, que va subido en ese camión, pero que ¿de qué manera no se puede exponer y se lleva todo ese trabajo?
Claro, la barraca es un ingenio de barraca también. José María Simó, cuando construye, reforma esa barraca, que anteriormente la llevaba, familia Pla la llevaba en un cajón grande con ruedas y la transportaba de un sitio a otro. Luego José María Simó, como os contaba antes, en los años 70, pues ya le instalan un camión y hace una barraca autotransportable con sus paneles de madera que se monta, se desmonta, su estructura de hierro, y hace toda una arquitectura de feria de aquella época que tiene un gran valor, porque hoy en día no queda nada, ningún edificio de feria de aquella época funcionando, ¿no? Todo eso ha desaparecido, se ha despiezado, se ha desmontado, se ha arrumbado con esas ansias de modernidad que tuvimos entre los años 60 y 70. Entonces, todo lo que queda de feria antigua está en manos de museos, anticuarios o perdido. Y lo increíble de esta barraca del Teatro de Autómatas es que continúa funcionando gracias a todas estas personas, a los feriantes en su momento, a lo que es Gonzalo Cañas, y ahora el Ayuntamiento de Madrid, que es la que Gonzalo Cañas, cuando fallece en 2012, la dona en herencia al área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Entonces tenemos como unos 2 días y medio, casi 3, para lo que es montar toda la barraca, todas las piezas de la barraca, y otros 2 días para desmontarla, despiezarla y montarla y almacenarla.
¿Para cuándo lugar fijo de exposición de este Teatro de Autómatas?
Está el ayuntamiento, anda buscando un espacio estable donde poder mostrar el teatro. Te digo, tiene unas dimensiones, es una barraca grande, una barraca, son 6 metros de ancho por 9 de fondo por 5 de alto, o sea, es un espectáculo grande. Entonces está buscando un espacio estable donde poderlo presentar. En lo que aparece ese espacio, pues en lo que nos han comentado desde el área, es que pues tiene la intención de exhibirla públicamente en diferentes espacios. Estuvimos en Navidades en Matadero, en campaña de Navidad, y ahora en San Isidro hemos estado en el patio central del Conde Duque.
Creo que a Gonzalo Cañas le hubiera gustado que pudiera estar en una nave de Matadero, algo que tampoco es descartable, ¿no?
No, te digo, la intendencia está andando buscando las posibilidades y viendo sobre todo las opciones, porque el teatro creemos o sugerimos que debe estar acompañado de más actividades referentes a lo que es el mundo de los autómatas o el mundo de las marionetas, crear un espacio con contenidos que estén de acuerdo un poco con lo que es los contenidos de los autómatas y lo que es el propio teatro.
En este tiempo, y ya para terminar, Pepe, ¿ha habido alguna anécdota, no sé, algún niño que se haya querido subir con alguno de los muñecos mecanizados, algo que les haya pasado, el tiempo
han
que les ha jugado la mala?
Muchísimas cosas, sí. Han sido unos años donde ha pasado todo. Al principio, cuando empezamos con Gonzalo Cañas se dio en 92, en Navidades del 92, con el Teatro de Autómatas ya recién preparado y listo para exhibirlo, consigue un permiso para instalarlo en, en la plaza de Dalí, en aquellas Navidades. Y claro, se queda asombrado porque tiene una gran afluencia de público, entra 25.000 personas en aquella campaña de Navidad a 250 pesetas por persona. Uh-huh. Y Gonzalo piensa que, bueno, ya tiene un negocio increíble, ¿no?, a través de la taquilla. Realmente, cuando vuelve a repetirse, volvemos a presentar el teatro en otros espacios a taquilla, pues la taquilla no funciona tan bien como Gonzalo pensaba. Uh-huh. Y entonces se lleva esa decepción primero, ya no sabe qué hacer, hasta que encuentra por fin la fórmula de exhibirlo dentro de los festivales de teatro. Y entonces ya empieza con una categoría a través del caché y Gonzalo Cañas consigue, con todo lo que va obteniendo a través de los cachés de las actuaciones, invertirlo otra vez en el teatro para mejorarlo y para hacerlo, como decía, una obra de arte. Pues realmente en este teatro tenéis obras de Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía, todos los murales. Luego tenéis también la música interior de Luis Delgado. Luis Pita también ha colaborado, otro artista, haciendo los dioramas. Es una serie de artistas y cada cual ha puesto su punto, su pequeño toque artístico en este, uh-huh, en este teatro.
Una obra de arte, uh-huh, sin duda. El único de su género que aún sigue funcionando en todo el mundo. Eli, el Teatro, uh-huh, de Autómatas.
Pues
de
sí, Pepe Luna, técnico del Teatro de Autómatas, de este Teatro de Autómatas, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias.
Sí.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Nieves, la semana que viene a otro rincón de Madrid tendremos que ir, digo yo.
Sí, habrá que ir a otro rincón, ajá, a descubrir más cositas. Y
sí,
este de momento se ha quedado ahí en el Price hasta nueva
voz. Bueno, a ver si le encuentras ya una ubicación,
ojalá,
definitiva. Gracias,
a
Nieves.
Ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, 5 horas que no te puedes perder, con dos auténticas finales para el Leganés y el Alcorcón, en la penúltima jornada de Segunda División. Además, fútbol femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ Buenos días OM.
Que os recuerda que la competición de la disco va a empezar. Todos en fila para ganar el premio.
Esto es más bonito.
¿Has visto?
¿Bailas? Mucho más, mucho. Bailo, sí. Ah, vale. Ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Y si te digo que no, qué?
Pues digo, pues...
Sujétame el cubata, ¿no? Que bailo con otra. Claro. ¡Hombre, que te conozco, Martín Romo! Bueno, no podemos bailar porque ahora tenemos que escuchar a los oyentes.
Venga, vamos a ir leyendo los mensajes que nos están dejando en el 628-091-117, WhatsApp o Telegram. Esas cosas que ellos han visto en una peli, en una serie y que les gustaría tener en casa, en la vida real. Mira, pues Sara...
Todo a raíz de esa pista... De Fiebre del Sábado Noche, que se vende un despropósito.
Bueno, pues ella nos cuenta que ella es una fanática de los zapatos, ¿vale? Que le pirran los zapatos.
Entonces, ya.
Le gustaría tener desde los zapatos de cristal, el zapatito de cristal de la Cenicienta,
eso,
por ejemplo.
Eso no puede ser cómodo. Bueno. Eso es duro.
No,
un zapato de cristal. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo lo he pensado toda la vida. Eso es un martirio, eso no puede ser.
No me veo.
Tú no te ves con los zapatos de cristal.
Porque además tienes que ir con las uñas perfectas.
Pues yo te veo bien. Yo te vería bien.
La gente va a ver un poco el juanete, todo, ¿sabes?
Es verdad.
Si tienes una pelusilla entre los dedos.
¿Qué? ¡Ay! No. Bueno, qué mal rollo.
Hasta los zapatos de rubíes rojos del Mago de Oz.
Bueno, sí, un clásico.
Las botas de charol de Julia Roberts en Pretty Woman. O los manolos de Sexo en Nueva York.
Mira. A eso me apunto, pero el resto no lo veo cómodo.
Bueno,
no.
Hay oyentes que están coincidiendo en objetos del cine que yo no me esperaba y están saliendo. ¡Hola! Con muchas aes, encabeza su mensaje Ángela. Dice, me conformaría con cualquiera de los coches que salen en las pelis de Fast and Furious.
Hombre, ya.
Bueno,
y
les pone dos cochecitos,
¿sí? Man, ya pues, claro.
Pues Emilio también coincide con los coches de la saga de Fast and Furious.
¿Sí?
Y él, además, añade...
No he visto ninguna
saga.
¿Y están bien los coches?
Los coches, vamos, los coches es cualquier coche que uno quiere tener para quemar rueda, hacer carreras y todo.
Ya, eso luego debe costar una pasta el seguro.
También es verdad, eso sí. Pero bueno, sí, te lo dan.
Ah.
¿Lo disfrutas?
No, te dan el coche, pero tienes que pagar
mantenerlo,
el seguro,
hombre,
el mantenimiento,
eso
consume mucho.
Bueno, pues Enrique, aparte de la saga de coches, Emilio, perdón, aparte de la saga de coches de Fast and Furious, lo que gustaría tener el sombrero, la cazadora, el látigo, bueno, el kit completo
Indiana
de Harrison
Jones,
Ford,
Indiana
en Indiana Jones,
sí.
Los originales, porque él dice que tiene, ¿vale? Porque se lo compró los chinos, porque se ha disfrazado varias veces de Indiana Jones.
Ya. Ah, vale, para disfrazar.
Bueno, la verdad, es un disfraz socorrido.
Para ir a la
más
calle.
Más vale tarde. Que nunca.
¿Qué vas? ¿Al banco vestido de Indiana Jones?
¿Alguna fiesta de esta de disfraces?
Ya.
Por carnavales, por Halloween, por todo, ¿sabes?
Bueno,
hablando de coches, a Andrés le gustaría tener el Aston Martin de Sean Connery en la peli Goldfinger.
Sí,
a mí mientras me pague.
O
cualquiera, dice cualquiera, que no se pone exquisito, de los relojes...
Hombre, tampoco están
de
mal.
Las pelis
tampoco,
de James Bond.
Tampoco están mal. No.
¿Comor?
No, a mí es más, a mí me gustaría tener al propio Sean Connery.
Al propio Sean Connery.
Con su reloj y su Aston Martin.
Dice.
Y su smoking.
Ah, vale, con smoking.
Hombre, perdón.
Dice Andrés, me da igual Omega o Rolex. Y nos manda una cara.
Claro, el mismo.
Guiñando el ojo, con
yo
la lengua.
Yo soy más
afuera.
De Omega que de Rolex.
Ah, sí.
Sí. Sí. Son más elegantes. Los Omegas,
yo creo que
los roles.
Yo creo que a mí me sienta mejor el Omega.
Es que el Omega es... Ya
sí,
te digo.
Me sienta mejor.
Más elegante. El Rolex es un poco así como... ¿No?
Sí,
como
sí,
que...
sí. ¡Fau! Como... Aquí estoy yo. Aquí está mi reloj y luego vengo yo.
Exacto. El Rolex no.
El Omega va más integrado.
Eso. Bien, vale.
También está saliendo una peli, que es la peli Big... de que protagonizó Tom Hanks en su día, esa peli, la Big, que él se convirtió en un niño grande, ¿no?
¿En serio?
Pues
tampoco la he visto.
Leticia, ella quiere la casa de Tom Hanks en Big.
Wow, ya,
esa casa que
bien.
Yo creo que era,
digo,
yo creo que Leticia se refiere a ese apartamento, esa casa que se monta él, con todo tipo de juegos infantiles para seguir disfrutando de adulto. Y el piano, dice ella, el piano que él... Ese piano gigante, ¿vale? Que él tocaba saltando encima del piano.
Hombre, pues te va a pedir algo de una película de Tom Hanks, pues siempre sea mejor la casa y el piano que el coco.
Sí, sí.
O el balón.
O el coco o el balón.
El coco.
O el balón.
Un balón.
Un balón. El coco era el Robinson.
Ah,
él,
es verdad.
Pero él
verdad.
Hace con el balón de cuero.
El
ese
balón,
blanco,
el
¿no?
balón, es verdad, cierto.
Dice, pues a Olga también le gustaría tener en casa este piano, también de la Pelivic, o también le gustaría tener, porque siempre le impresionó, la primera vez que vio esta película, la máquina de feria de la película, del mago Zoltar, pone ella, ese mago, ese mecánico que adivinaba el futuro y te salía una tarjetita y nos pone
¡oh!
tirando de la risa.
¡Qué grima, por Dios!
A ti te daría mucho miedo
A mí
eso.
mucho miedo. Yo con la fobia que tengo a las marionetas. El teatro mecánico de antes también me daba...
Los autómatas.
Sí,
los
también
autómatas.
Me daba... Uf, no puedo...
Y hablando de pianos, Felipe, el piano de la película Casablanca,
por supuesto
que le gustaría.
Sí.
Le he preguntado yo que por qué, porque este piano y no otro piano. Dice, porque es que además, que es que este piano, me dice Sergio, es especial porque tiene 58 teclas.
¿Ah, sí?
En lugar de 88.
Ah, ¿por qué? ¿Las ha contado?
Pues yo qué sé, es que yo también desconocía, perdonen, señores maestros y músicos, yo desconocía que un teclado de un piano... Un piano así normal,
hombre,
de andar por casa, tuviese 88.
Eso, a ver, eso es cultura general, Martín.
Ya,
¿cómo?
Ya, pero me ha pasado.
Yo lo que no sabía es que el de Casablanca tenía 58.
No, pues nada, 58.
¿Por qué tiene 30 teclas menos?
A lo mejor
es,
sería
porque, es mucha tecla,
porque
¿eh?
Porque a lo mejor sería para tocar la cancioncita de la película, solo necesitaban esas teclas.
A lo mejor es como los muebles de los pisos piloto.
Eso, claro.
Que los hacen a propósito pequeños para que luego tú...
Pues yo creo
te
que,
creas que te cabe el, pues el sofá, cambia y luego no te
yo
cabe.
Yo creo que era para que cupiese ahí en el este del local de Rix.
En el plato.
En el plato.
Vale.
Hola, buenos días, guapetones. María Luisa, a mí me gustaría tener la varita mágica de Harry Potter con un manual de instrucciones y los poderes para poder utilizarla.
Hombre, ya, claro. Yo a eso también me apunto, mira.
Ángel dice, buenos días, a mí me gustaría tener más que de una peli, de una serie, el coche fantástico de aquella serie mítica de los 80 a los 90, dice, ya no recuerdo, yo creo que fue más de los 80, bueno, aunque también duró para los 90,
sí,
¿vale?
Seguramente.
Alba, a ella le gustaría tener cositas de La Bella y la Bestia, que ya tiene varias, pero que le gustaría tener también La Rosa, ¿vale? De la película.
Ay, la ¿vale? que no se
la que
marchita,
no... Sí,
pero
sí,
luego
sí.
se marchita. Si luego se marchita, ¿no? Y luego vuelve otra vez a flores. ¿Cómo era lo de La Rosa? Pero estoy yo fatal, ¿eh? Me falta cine a mí.
Ponte este fin de semana, haz un maratón.
Me falta mucho cine, yo creo. Es que no voy hace muchísimo tiempo.
Otro de nuestros oyentes que responden al nombre de Ángel dice, buenos días, realmente no sé dónde la pondría, pero a él le gustaría tener la escobilla mítica de váter de la serie Los Serrano, que utilizaba Antonio Resines cuando sus hijos se portaban mal. Y nos pone varias caras llorando de la risa.
Que había una escobilla de váter.
Él cogía una escobilla de váter para amenazar a los niños.
Bueno, me extraña a los niños porque tenían divinamente. Pero ¿cómo puedes? Es un maltrato infantil. ¿Cómo puedes amenazar a un niño con una escobilla de váter?
En la época, la escobilla de váter...
¡Por favor!
La recomendaba Super Nanny. ¡Buenos días! Nos saluda con las manos Enrique. A él le gustaría tener la biblioteca de la serie El Internado. Dice, siempre quise una con chimenea de piedra, con un pasadizo secreto. Qué pena que no se haga realidad esa aspiración. Y Pilar Dosolete dice, buenos días, me encantaría tener el tutú negro que viste Natalie Portman en la película Cisne
Negro.
Maravillosa película y vestuario.
Sí, también es verdad. Venga, otra más rapidita.
Pues Lidia, hablando de vestuario, dice, me encantaría, desde que vi la película, el chándal y las zapatillas amarillas de Uma Thurman en la película Kill Bill. Y nos manda un montón de besos.
Pues el amarillo
no,
no, no favorece mucho, no. No. En fin, el resto de comunicaciones que
venga,
se
mañana más.
Fuera mañana, ¿vale? Venga, Sergio,
hasta
pues
luego.
Nada, hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, las escuchamos juntos, si os parece. Y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. En nada, en un pispás.